¿Quién es la Greta Sirena? Ciclo patrocinado por la agrupación Amigos del Libro y la dirección del Museo Virginia Marqués. Aquí estoy para presentar a Greta Moreno. Para empezar, su nombre es musical, armonioso, agradable de pronunciar, fácil de escribir y retener. Alicia Moreno, un cierto nombre, cosa bien importante para una escritora y para una mujer. Nombre y persona acorde, en perfecta comunión. Presencia humana en gracia y facilidad. Una mujer niña que conserva intacta su capacidad de asombro ante la vida y un impulso maravillado hacia el mundo que nos rodea. Pero no nos engañemos. Bajo esas calurosas y quizás fueriles apariencias está la mujer madre, cuya corona de 7 hijos la ha hecho afrontar con firmeza y alegría el más hermoso de los oficios femeninos. Su primer libro para niños, Juanilla, Juanilla y la abuela, aparece 2 años más tarde. ¿Quién no conoce a Rodriguita Cantora y el Duende Melodía? Desde 1954 a 1957 se transmiten audiciones radioteatralizadas para los niños en Radio Chilena y Radio Cooperativa Vitalicia, con las aventuras de estos 2 encantadores personajes. Aventuras que se publican en 1956 y 57. Alicia Moreno colabora con cuentos y artículos a la revista El Teneca. Y en 1960 dirige la revista infantil El Volantín, de la Caja de Compensación de Afinés. Hasta 1964 hace libretos para la radioescuela del Instituto de Educación Rural. Tiene un teatro de títeres con 40 muñecos y 15 obras, además de numerosos libretos, que se dan a los niños en reuniones infantiles, instituciones, colegios, jardines infantiles, escuelas rurales y televisión. Colabora junto con Estén Nero, que es claro, María Silva Osa, en el mini diario infantil de la Nación. Escribe páginas para los niños en revista Fábula. En 1968 es elegida presidenta de IF. Actúa el jurado en el concurso internacional del cuento infantil IFI Tras. Como una raíz de agua, poema, 1951. Y el jardín de Dionisio, novela, 1975. Da fe de un talento variado, poético y profundo. Tiene después cuentos de la pícara polista, editorial Los Cochran, 1976. Alicia Moreno es una lectora insaciable. Confiesa que ha aprendido idiomas, francés e inglés, con un diccionario y mucha voluntad. Alicia Moreno escribe y escribe para los niños que adora sin distinción. Escribe para entregar su visión interior del mundo de la fantasía, en el que las hormigas cantan con la escoba en la pata. El paradojal travesía. ¿Para cuándo el cuento poema de la cigarra hacendosa? Pronto, pronto, Alicia Moreno, sueños a la obra.
Yo agradezco a Maite sus palabras porque siempre tienen un fondo tan noble y como intuitivo de las personas. Y además el que ella haya querido hacer mi presentación. Sí, lo agradezco de todos corazón. Y agradezco a Pepita Pudina y Oreste Plas el haberme invitado a leer algo de lo que yo he vivido. Y lo mismo agradezco a los directores del museo y a todo el personal que atiende fuera de hora. Y le agradezco a toda la gente que me vino a escuchar. Porque en realidad, bueno, ¿qué es para que te decida? Y estas flores preciosas de este plato. Y Virginia Woolf dice: la vida no es una serie de lámparas dispuestas según un sistema. La vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el nacimiento de nuestra conciencia hasta el fin. ¿No es acaso la tarea del novelista coger ese espíritu cambiante, desconocido, ilimitado, con todas sus aberraciones y complejidades, y con la menor huella posible de los hechos exteriores y ajenos? Este pensamiento de la genial escritora inglesa se ajusta a mi manera de comprender la realidad, la vida, y en especial cuando se nos pide lanzar una mirada sobre la propia intimidad y nos damos cuenta de que no podemos distinguir bien qué nos es propio y qué ajeno. No me interesa este viaje interior, sino porque así mis ojos se aclaran y alzo del fondo lo que tengo en común con los seres que crecí o lo que me repugna, y es la única forma de reconocerme. Contaré la atmósfera de antiguos días más que recuerdos concretos y nombres. La familia de mis hijos, antaño, circunscrita al espacio de una casa, era semejante a una medusa de mar, colonia de seres inseparables, transidos de música y magia, de flujos y mareas que el tiempo iba deshaciendo, separando. La vida no es una serie de lámparas. Se tienen impresiones desordenadas que nos asaltan en cualquier momento y nos trasladan a los ambientes del pasado. Escojo algunas imágenes de la primera infancia. Los límites eran las ventanas y a través de las ventanas los árboles de la Alameda de las Delicias. Debo haber estado horas frente a las ventanas. El correr de las gotas de lluvia por los alambres eléctricos es la imagen de donde nazco. Y nací en una tribu cuyo jefe era un padre amante, tierno, generoso y autoritario. Era el dueño de nuestra seguridad, un dueño celoso, capaz de increíbles sacrificios por su tribu de 7 hijos. Diré de 8. Pues mi madre ha sido siempre una hermana mayor, imaginativa, rebelde, fascinante, que nos acogía a veces o nos condenaba a la burla y al exilio según su humor y no según la justicia. Éramos niños nerviosos, llenos de temores, agresivos y apasionados. La cálida resonancia del violonchelo que tocaba nuestro padre algunas noches nos ayudó a dormir tranquilos. La calma se esparcía por la casa, llevada por los sones clásicos de los que emanaban la seguridad y el ensueño. Echo de menos tocar la madera de este instrumento, donde curvas y oscuridades guardaban sonidos de otoño. Veo la mano paterna guiando el arco. Llevó con la expresión del rostro varonil, concentrada y como evadida, hasta causarme una especie de temor. Los ojos pardos fijábanse en mí por breves instantes, sonreían y me olvidaban en la orilla sonora.
Vivimos en muchas casas durante mis primeros 8 años. Qué importantes son las casas de la infancia. Son los primeros espacios que una mente infantil palpa. Cada una de aquellas casas tiene para mí una luz definida. La primera que recuerdo es la de los vuelos y imitaciones. No me parecía insólito que la casa volara. Había oído que si Cáliz no explotaba, la casa volaría. Y en los amaneceres de niebla, al mirar por las ventanas, yo comprobaba la desaparición del universo. No sentía ningún temor, sino una excitación enorme de ir volando por los espacios. Las personas aparecían y desaparecían naturalmente por las escaleras. Así apareció un día sobre la cama de mamá una nueva hermana. Me impresionó la criatura roja, de gran boca, que lloraba desesperadamente y cuyos extraños movimientos hacían pensar en que le iba a dar un ataque en cualquier instante. Cuando empezó a reír y gotear, se convirtió recién en la hermana. También entonces estuve en un santuario chino, donde monjes nostálgicos se apoyaban en las barandas de innumerables escalerillas. Los templos ascendían la colina blanca. Sus techos caían unos sobre otros. Y las ventanas abríanse hacia interiores que me obsesionaban. Algunos monjes estaban siempre vueltos hacia adentro. Vislumbré luces que se internaban en busca de un dios secreto y dormido. Este santuario estaba sobre una mesa de mamá. Era el tarjetero de marfil que trajo de la China nuestro abuelo marino. Abrí los ojos en la penumbra de un amanecer. En el techo dormían las sombras, pero en la ventana diseñábanse claridades. En el otro extremo de la habitación, Rosario, nuestra mamá, empezó a vestirse. Su cabello rojo adquiría brillo y color por momentos. Sus piernas veíanse blancas, como los tallos de alguna planta de sombra. Era distinta de la otra, esta Rosario desnuda de las mañanas. Al irse vistiendo, recuperaba las insignias de su dominio sobre mí. Mi hermano dormía extrañamente pálido, con la cara apretada contra las rejas de su cama. No hacía mucho, la muerte estuvo aferrada a estas rejas. Durante noches, mi hermano gritó señalando el rincón de la pieza. Ahí está la madrecita muerte. Mamá ocultó el rincón con una manta, pero yo podía ver a la enemiga enrollada en la oscuridad. Invisible para casi todos. La muerte era un olor, una mueca, un grito, unos ojos enloquecidos. Mamá y Rosario solo percibían su olor. Ponían hojas de eucaliptus en aguas hirvientes para saturar la casa de un perfume vivo. La fuerza de Rosario salvó a mi hermano. No descansó hasta que la muerte se retiró de nuestro país como un ocaso. Sin embargo, solía acecharnos su mirada loca detrás de las puertas a medio abrir. Durante el día iba coloreándose y se confundía con las cosas. Algunas noches, su sombra tendíase en el suelo y tiraba de la ropa de nuestras camas. Tía Leonor cantó: Dime el ave cuyo nido en la noche llevó el viento. Es una vieja canción. Se acompañaba al piano dulcemente, mientras tía Laura inclinaba sobre su costura, tenía la expresión cerrada sobre un lejano pensamiento. Yo, más infeliz que el ave. ¿Es posible que su voz se entretejiera a los dibujos de la alfombra? Los veo realzarse al conjuro de su canción. No hay remedio, ni mal. Grandes rosas se abren sin entregar su misterio central. Tristeza de pasiones adultas mecían los colores, el verde tierno y algún tallo desfalleciente. ¿Quién recogió las rosas, o entrelazó el tallo, o echó luz en los ojos que se apagaron? Fatalidad y desamparo eran las notas que se sostenían en el ambiente,
y el sueño era el refugio hacia el que me deslizaba sobre la simplicidad del alfombra. La fuerza de la que Rosario formó parte se concentró en mi padre. Por él existíamos y tenía consistencia, cosas y juegos. Nos llevó a un gran jardín hacia el anochecer y en postes y árboles clavó objetos extraños que luego encendió. Estallaron casi sin ruido centellas, lluvias doradas, goterones rojos y verdes. Giraron en el aire o saltaron hacia arriba inusitadamente. Capaz se movía entre juegos luminosos, mago fascinado por sus propios artificios. La fiesta celebraba su también en otros atardeceres. Encendía un núcleo de paja mientras daba órdenes. Y mi madre y tía Laura, y también los niños, manteníamos el globo abierto para que no se quemara. La cúpula de variados colores se inflaba, sostenida por los dedos nerviosos, sensibles al primer intento del globo por echarse a volar. Se desprendía suavemente, linterna de la noche que nuestros gritos y anhelos empujaban hacia el espacio. Ya no estábamos en el prado, íbamos en la barca de papel, surcando vientos y estrellas, hasta que el fanal se hacía casi invisible y desaparecía por último detrás de la sierra. En medio de la noche desperté sobresaltada. La torrecita blanca de la estufa lanzaba hacia el techo un círculo tachonado de estrellas que afilaba levemente. Mecíanme la oscuridad y el silencio, pero algo había cambiado. Una sensación de soledad me alcanzaba en la tibieza de la cama. Me erguí temblando y llamé en voz baja: Rosario, Rosario. Su cama estaba vacía. Era verdad que se había ido entonces. La fuerza que nos cuidaba, Rosario, desapareció escalera abajo. En uno de esos despertares bruscos hacia el alba, vi un ave de bellos colores al pie de mi cama. El fuerte picoteo en el suelo era lo que me había despertado. Cuando abrieron los postigos, se disolvió en la luz, desvaneciéndose cada color en pequeños, rápidos crepúsculos de un mundo en sanimería. Abrí la biblioteca a leer cuando yo termine un cuento que algo tiene que ver con este recuerdo. Nos cambiamos luego a un departamento en un séptimo piso. Entonces era como vivir en el techo de la ciudad. Nuestras ventanas, al mirar hacia el otro lado del río, se abrían sobre Lilliput. Durante horas contemplábamos los pequeños automóviles, los tranvías, las carreteras grises. Lo que más nos entusiasmaba era descubrir un cortejo fúnebre con su solemne lentitud y su pintoresco despliegue de carrozas y las muchas flores que despegaba. No era esta la muerte que teníamos, sino la que venía de noche, revestida de sombras brillantes, sin rostro, sin voz, pero capaz de tantearnos en nuestro lecho. Yo tenía una lámpara para defenderme del miedo. Muchas veces mis dedos se quedaron pegados a ella, electrificados por la corriente continua. No sé cómo lograba zafar. Dormí sola por primera vez y mi habitación era una isla. Flotaba mi cama a merced de las rachas del sueño. Era un barco inseguro que se deslizaba por los pasillos en silenciosa evasión. Era una sorpresa despertar cada mañana en el mismo lugar. ¿Quién no recuerda haber volado en sueños cuando niño? Era una sensación de pureza y libertad maravillosa. Freud interpretó estos sueños como deseos sexuales. Sin embargo, Gaston Bachelard, el extraordinario pensador francés, dice que son sueños paradisíacos, donde expresamos nuestra nostalgia de un mundo perfecto en que nuestros cuerpos no pesan y donde no hay culpa todavía. Imaginábamos con mi hermano que los temblores y los terremotos eran como inmensos pájaros oscuros, especie de mantas rayas del aire a los que se podía ver aproximarse desde nuestras altas ventanas.
y jugábamos a que venían, gritando con entusiasmo. Allá, allá vienen volando los temblores. Vivir en un séptimo piso me dio una visión feliz de lo que me rodeaba. La casa de los relámpagos se nombraba aquella casona campestre en Puente Alto junto a la Patelera. Aquí conocí la naturaleza y sus estaciones. En invierno, los relámpagos y los truenos se nos metían dentro de las piezas. Pero nuestro padre detenía el temor, paseándose por los corredores abiertos. Encuadraban su figura los relámpagos y el punto rojo de su cigarrillo iba pausadamente de su mano a su boca. Una espiral que se daba dos vueltas cristalinas. Eso era el canto del quincón, el zumbar de las abejas, las acequias correntosas y esos objetos macizos y bellos que a nadie pertenecen, las piedras, fascinaron a los niños que solo tuvieron ventanas, parques ordenados, bocinas, alambres con gotas de lluvia. Descubrimos un juego único, partir piedras contra una roca. Queríamos descubrir lo que encerraban, sus colores, sus vetas, apisonaban lo nunca visto. Una glorieta cubierta por una cabellera increíble, una enredadera que jamás fue podada, era nuestro refugio durante las horas de fiesta en que no nos vigilaba nadie. Llenamos los asientos con nuestra colección de piedras partidas. Los ojos adultos jamás descubrieron este juego. Habrían arrasado con nuestra comprensión del mundo. Mi conciencia empezaba a replegarse sobre sí como el ala de un insecto que se abre por primera vez. ¿Qué hacían entonces mis hermanos? Estaban cerca de mí, pero ignoro cuáles fueron sus deseos, qué imágenes guardaron. Ya entonces estábamos distantes, en infancias paralelas, como si los azares de Egipto nos hubieran hecho nacer hermanos. Sin embargo, amo el tejido sutil que nos unió. Unos y otros contribuimos a crear ese plancton hecho con nuestra fragilidad, con nuestras vidas de arañas voraces y soñadoras. Flotamos en el caldo vivo de percepciones y recuerdos que nos aglutina y separa en sus mareas espesas. En la casa de los relámpagos conocí la vida. Mi padre debió comprarnos el tesoro de la juventud. Porque me veo echada en el suelo, apoyada en los codos, descifrando signos para comprender las misteriosas, atractivas ilustraciones de esos libros. Tal vez fue en ese tiempo que aprendí a leer. Al hojear los libros de antaño, surge la imagen antigua y calza de tal manera sobre lo que contemplo que mis ojos actuales parecen ciegos. Mi visión de niña revistió esas láminas con un ala guisada. Al abrirlos, poseo las cosas sin nombre, formas, puntas que laten en lo más íntimo. No sé a qué hora partimos ni qué afanes nos rodearon, pero por fin llegamos a la que he llamado la casa de la infancia, la casa de todos, donde nacieron mis hermanos menores. Las calles de la ciudad no penetraban al gran jardín que la rodeaba, un jardín de plantas de otrora, con prados bordeados de bosque. La casa era un mundo que se expandía dulce o violentamente. Las voces de afuera se introducían paulatinas, permitiendo el crecimiento interior. Podían incubarse monstruos, santos, genios, o seres vulgares. Cada uno tenía su mundo. Rara vez los adultos intervenían en nuestras conversaciones o en nuestras batallas. En esa casa eran posibles sadismos, venganzas y la satisfacción de muchas curiosidades que nos habían prohibido y que tenían siendo nuestras vidas. Los juegos, las señas, las palabras secretas brotaban de la riqueza de cada día. Esa casa hundía sus raíces en siglos anteriores. Nosotros, seres del aire,
nos amarramos a ella para continuar su historia. Algunas tardes oscuras, mamá nos reunía para contarnos cuentos que a ella misma le encantaban. El de Dobrunja y los meses del año. El de las plumas mágicas del horrible Edipo. Y el de María en Gracia, encerrada en una torre, a la que su amante visitaba por las artes de la madruja a espaldas del marido listo y malvado. Cuando la ira paterna nos condenaba al destierro y palpábamos nuestro desamparo y aburrimiento, nacieron las raíces de universos invisibles. Entrevimos lo que podía surgir, creado en silencio y dolor. También acunamos rencores y sueños finitos que nos emborrachaban dulcemente. Mi alma era silvestre y tierna, desordenada y reflexiva. Los libros me apartaron de los juegos de mis hermanos, pero yo admiraba sus audacias y desde entonces creo que nació ese tironeo entre el mundo aislado que uno cultiva y la participación en los peligros y alegrías de los demás. Admiré especialmente al mayor de mis hermanos, que con nuestro primo gemelo en edad, hacía incursiones en el gran subterráneo de la casa metiéndose por los respiraderos. Yo los esperaba afuera, imaginando espantos y también salas vagamente iluminadas. Mi mente se iba envidiosa detrás de los exploradores y al regreso los interrogaba sin saciarme. Por debajo de sus pestañas pesadas de tierra, ellos me despreciaban, lanzándome migajas. Sí, habían visto los gatos rampantes, las arañas meditativas, los fantasmas y el entierro. Mi imaginación los acompañó en sus incursiones, por eso recuerdo, tal vez mejor que ellos, la ciudad fantástica, con su ángel de miedo a la puerta. Leí todo lo que cayó en mis manos. Tías y tíos me regalaban libros para los cumpleaños y Navidad. Me llamaban el lector americano. ¿Mis cuentos preferidos? Barba Azul, La Corza Blanca de Perrault, El Ruiseñor de Andersen y Su Reina de las Nieves, La Leyenda de la Ondina, la misma que Guido Dutras formó en pieza de teatro. Mucho de lo que escribió Selma Lagerlöf, y por cierto, la Alicia de Lewis Carroll. Creo haber leído todo lo que entonces llegaba desde España para mí. Con mis hermanos, juntábamos los cuentos de Calleja, en esa edición ordinaria y fea, pero que nos gustaba mucho por la pequeñez del formato. Durante las grandes fiestas infantiles, los cuatro o cinco que guardábamos cama, teníamos unas mesitas sobre las que jugábamos con estos cuentos y con las chauchas que nos regalaban por cada inversión. Mamá me llevó al colegio. Una monja de ojos inteligentes y risa hermosa nos puso en fila y empezó a contarnos. Éramos 9 el primer día. Cada mañana nos contaba y la fila iba aumentando. Los uniformes eran negros. Los delantales de satín negro, lo mismo que los calcetines y los zapatos. Parecíamos monjas en miniatura. Aprendí a persignarme y a rezar. Aunque era de las pocas alumnas que sabía leer, ignoraba todo lo referente a números y religión. La historia sagrada me iluminó con vitrales fascinantes, de violentos colores. El demonio se paró el día de la noche. Algo se torcía en mí, luchando por zafarse, y se metía hacia medias, como pájaro prisionero. No me daba cuenta de que trataban de meterme en un molde. Mi afán era descubrir lo verdadero por las brechas que no pudieron disimular. Las murallas que múltiples ignorancias y prejuicios saltaron a mi alrededor demoraron años en caer, los años de una atormentada adolescencia. Los ojos de Isabel me llamaron desde los últimos bancos de la clase. Fue mi primera amiga, una amistad que duró varios años. los únicos que se nos concedieron en este mundo para conocernos. Emana de su recuerdo una definitiva nostalgia, pues ella y yo no volveremos a comunicarnos por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, la Isabel que quise ya vive, no existió jamás. ¿Qué mirada es esta que dirigida al pasado lo desnuda, lo desgasta, hasta convertir la hermosa fábula en historia lamentable? Veo a Isabel, siempre muchacha, y tras ella la escueta figura de su madre. Oigo los sermones que espetaba esta señora y comprendo cómo, sin quererlo, uno la engañaba. No pudo entender las ansias de vivir de sus hijas, ni el carácter feroz que demostró tener Isabel con su rostro puro y su voluntad despiadada. Para ella, lo comprendí demasiado tarde, mi madre era un ser exquisito y refinado, fuera de su alcance. Hubiera querido que la suya fuera así, ignorante de deberes religiosos y enamorada de las cosas de este mundo. Una madre de carne que se podía tocar, y no ese fantasma rígido construido de responsos y exorcismos. Tal vez Isabel culpara inconscientemente a su madre de la muerte prematura del padre. Ella tenía 5 años cuando él murió. Desde niña nos hicimos confidencias. Isabel me describía la sordidez de sus hermanas, la pobreza relativa en que vivían, esa pobreza que se oculta y que engendra resentimientos y culpas ilusorias en los niños que la han sufrido. Venía a mi casa cuando la invitaba sola. Ponía especial énfasis en no asistir a fiestas y ella creía que era una superioridad suya. Años después me pregunté, ¿cuántas veces nos avergonzaría de los vestidos que le hacía llevar su madre y los celos de envidia que le tenían mis otras amigas? Descubrí tarde que su vida se transformó en un tejido de intriga y mentira. Estudiábamos piano con la misma profesora, pero Isabel era la talentosa. Llegó a tocar con rara perfección el concierto italiano. Íbamos juntas a conciertos, ballet y teatro, pero todo esto ella lo destruyó implacablemente con el pretexto de que no tenía capacidad para ser una concertista. Antes de irse de Chile para siempre, no le importó pisotear vidas y sentimientos. Ni siquiera se conmovió cuando comprendimos que había muy poco en común entre nosotras. Dentro de mí permanecieron resonando sus deseos adolescentes. Cada vez los percibo de un modo más claro, y conozco a Isabel de una manera como jamás pude hacerlo cuando fuimos amigas. Añoro a ese ser que no existe y que llenó tantos años de mi niñez y juventud. Siento un llamado misterioso en esa pregunta simple que inició nuestra amistad. ¿Que también es tu destino? Con ella padecimos los cambios de la pubertad. Ignorantes, sabiendo verdades a medias, no aceptamos que se nos hiciera víctimas de tan extraño encantamiento. Nuestros cuerpos se transformaban. Sufríamos las más raras vergüenzas en ese ambiente de fin, donde hacer una pregunta sobre el amor o recibir carta de un enamorado era pecaminoso. Isabel decía odiar su cuerpo. Yo me resignaba lentamente, con cierta vanidad, la de alguien que está en un secreto de iniciados, pero no cabía ni en el mundo adulto ni en el de mis hermanos. Ser la mayor de una familia larga es ir abriendo camino para los que siguen, solo que cuando se vive la experiencia, esto se ignora y no hay voces que lo adviertan. Estaba en la orilla de los seres fabulosos, los seres de transición. Hoy tienen un lugar definido, bodas propias y un nombre gracioso, Lolita. Entonces, de un día para otro, se nos disfrazaba de adulta y era una edad casi repugnante que se llamaba del pavo. Durante ratos largos me contemplaba en el espejo. Fantástico. ¿Y de ella? Me encontraba ya hermosa y fina,
o tosca y vulgar. Así variaba mi ánimo. De la más pura alegría, de la libertad más alada, descendía al desprecio de mí misma, pues era consciente de mi vanidad. Cualquier palabra me tocaba, y la aprobación me era indispensable. Vagaba por la casa interrogando espejos, los rostros que me rodeaban. Por eso, el primer amor no es sino un reflejo. Yo me miraba en Álvaro, a él realmente no lo vi. Permití que me tomara la mano. Ese contacto me embriagaba. El día que quiso besarme, mi amor empezó a decaer. No entendió que yo no resistía la realidad. Era un ser de la orilla, de la fábula. Fue una época de iluminaciones, porque tenía todas las posibilidades. Bullían en mí las chispas de un sol en formación. Frío, ardoroso, horrible, bello, ansioso, desganado. Cabían en mí todas las posibilidades, mi riqueza no tenía límites. Estos los encontré en mi propio cuerpo al hacerme mujer. El otro me lo pusieron los prejuicios y barreras de los demás. Pero me reservé una brecha por la que me escapa un mundo donde nada me define, sino el ser. A los 16 años, luego de un retiro en que se predicaron las postrimerías, muerte, juicio, infierno y gloria, en el mejor estilo jesuita, fui a confesarme con el platicante de haber cometido adulterio. Habíame enamorado de un amigo de mi padre, un cuarentón feo y atractivo que me recitaba el Farewell y los 20 poemas de amor. No llegó a cantarme la canción desesperada. Cuando el poético fulano apareció de visita en la casa cordillerana donde veraneábamos, con su mujer y sus 6 hijos, entre ellos una criatura de pocos días, me juré a mí misma borrarlo de mi memoria y de mi conciencia. Lo que me indignó fue darme cuenta que mientras se entretuvo con el coqueteo y la conquista de la adolescente, su mujer estaba muy poco atractiva por la espera del hijo. Lo consideré una doble traición hacia mí y hacia el niño que venía. Con esa voluntad increíble que suelen tener niños y adolescentes heridos y escandalizados, no volví a pensar en él. Escamoteaba su imagen, escondiéndola detrás de otras, hasta que llegó el desamor, la indiferencia. 2 años después, Quintana ofició un concurso de novela para niños al que me presenté. Por cierto, escribí la historia en los últimos 4 días y mi padre ayudó a pasar la máquina. Como si se hubiera abierto mi imaginación, brotaron los seres reales y fantásticos sin titubear, situándose del modo más natural en el cajón del mar, lugar amado, a donde fuimos durante gran parte de nuestra vida. Jorge Zuloaga, un gran amigo, conoció los originales poco después, me acompañó a la ceremonia en que premiaron a Francisco Coloane por el último grumete de la Baquedana. Nombro a Jorge Zuloaga porque a él le debo haber comprendido seriamente mi vocación de escritora. No era solo un juego, un don que se me había revelado a los 12 años. Había que corregir, leer, instruirse en los clásicos. Me dio a conocer libros, entre ellos a Luis de González Vera, una traducción de los cuentos de Catherine Mansfield y La artista adolescente de James Joyce. Me abrió las puertas de los escritores ingleses, los que entonces llegaban a nuestras librerías en muy buenas traducciones gracias a Victoria Ocampo. Virginia Woolf aún no cesa de maravillarme. Durante nuestra permanencia en Valdivia, con 2 amigas que compartían esta admiración, hicimos varias traducciones de cuentos y ensayos cortos de la escritora inglesa,
trabajo difícil y fascinante, en que la discusión sobre el sentido de una frase o la propiedad de una palabra no era siempre pacífica. Volviendo a mi primera obra infantil, mi padre la hizo publicar más tarde, pues Jorge Zuloaga consideró que era digna de editarse. Este fue el único de mis libros que a Jorge verdaderamente le gustó, pues había brotado espontáneo, con un lenguaje sencillísimo y poético. Se titula Familia, Familia en la Boca. Nací escritora para niños. Creo que pocos autores se atreverían a decirlo, pues en Chile no se considera como literatura propiamente a la infantil. No me he limitado solamente a este género, pero sé que mi facilidad está en él. Cuando comencé a escribir, lo hice naturalmente en poesía. No me pareció que era algo especial. Se me ocurría que todos podían hacerlo. Mi fuente de inspiración, la naturaleza, en especial los espinos, cuyos efectos trágicos me impresionaron en el paisaje cordillerano. Mi padre reunió en una pequeña edición de 200 ejemplares estos primeros balbuceos de una escritora que tardó mucho en llamarse así. Aunque en verdad no soy poetisa que se distinga, he seguido depurando este venero que brota de las estrellas. Al terminar el colegio, entré a la Cruz Roja, donde me especialicé como arsenalera, y durante 2 años asistí a la clínica Vargas Salcedo del viejo hospital San Vicente. La realidad, brutal muchas veces, de los sufrimientos de gente modesta o indigente en los hospitales, es causada de manera principal por la falta de calor humano, de contención y apoyo moral. Los pacientes de sala común están llenos de temores, humillados por su enfermedad y su desamparo. A través de la vida familiar, se desarrolló en mí un médico casero que actúa por intuición. Aunque no continúe en la Cruz Roja, mi vocación oculta es la de ayudar a los enfermos. También fui curandera de libros. Con una amiga estudiamos encuadernación y tuvimos varios años un taller cuyas herramientas pagamos íntegramente con nuestro trabajo. Pero el matrimonio, la familia y mi vocación por las letras me llevaron por otros senderos definidos. El año 51 es importante en mi destino literario. Conocí a González Vera gracias a Margarita Ibáñez, quien acompañó y presentó al autor de Aloe. Nos acogió en su vieja oficina de la Casa Central de la Universidad de Chile. Y puedo decir que desde entonces lo visité a menudo y hasta me atreví a invitarlo con su amigo Enrique Espinosa. Siempre me ha parecido una osadía y también una impertinencia introducirse en la vida de un hombre o de una mujer famosa, a no ser que se presente en una ocasión y se tenga una buena acogida. González Vera fue generoso con muchos escritores, y yo le debo no solo mi admiración y mi cariño, sino mi gratitud. Me enseñó a corregir y me dio consejos que me ayudaron a lanzarme por los escollos de la prosa. 14 años después, publiqué mi primera y única novela para adultos, El jardín de Dionisio. Soy lenta y cauta para escribir. Aunque tengo cuentos y 2 novelas, no me parecen dignos de ser editados, sobre todo cuando hay tantos libros en el mundo de gran valor y tantos otros que no valió la pena imprimir. González Vera me transmitió esta mesura, pues no la tengo por naturaleza. Cuando me trasladé a Valdivia, me escribí con él durante todo el año 69 y comienzos del 70. Nuestra amistad se profundizó pisando tierra firme. González Vera se agravó ese año. Podía salir poquísimo a platicar con sus amigos, que era su mayor entretención y gozo. Las cartas fueron y vinieron sin descanso. A él lo encerraba su enfermedad, a mí la lluvia. Lo visité la víspera de su muerte. Ambos sabíamos que era una despedida. Si González era como escritor es excepcional y único en la literatura hispanoamericana, como hombre, no he conocido sino a uno que se pueda poner a su lado, por la dignidad de su vida dentro de la mayor modestia personal, por la rara cualidad de ser realmente hombre, sostenido por sus propios pies, extrayendo fuerza y sabiduría de todo lo que la vida trae, y por la lucidez de sus mentes que los hacía prever el futuro. Pero a este semejante del escritor no lo nombraré. En cambio, puedo hablar de su otro pariente espiritual, Tejo, cuya similitud de vida con el autor chileno es asombrosa, hasta en detalle. Tengo un corto ensayo sobre ambos escritores. Dije que el año 51 fue importante en mi destino literario. En ese tiempo hice mi primer viaje a Europa. En Nápoles conocí a Gabriela Mistral. Aunque ella decaía, su presencia era impresionante, como una cumbre dramáticamente solitaria, porque era soledad lo que emanaba de ella. Lloré al verla. ¿Qué es más importante?, me preguntaba hace años mirando jugar a mis hijos. ¿Lo que sucede ahora? ¿Los niños a mi alrededor? ¿O aquello que se desliza dentro de cada uno sin que se le preste atención y que más tarde aflora como la cabeza de una serpiente interrogando ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Era más importante participar del juego o seguir mi propio pensamiento, tejedor inasible, capaz de alzarse en la contemplación más abstracta o de caer en sus propias visiones? No hay respuestas claras. Ambas realidades son vitalmente importantes. Esa oculta falla que puede aparecer en nosotros o en nuestros hijos, haciendo fracasar de cierta manera toda la convivencia familiar, en la que hay que tratar de descubrir y comprender, apartando prejuicios y atendiendo a esas llamadas de atención como chispazos que solemos tener, ya sea sobre conductas nuestras o de nuestros hijos. He tenido una familia numerosa y he debido renunciar a menudo a mi propia vocación. Y si he podido llevar a cabo un mínimo de trabajo serio, es porque adquirí una doble capacidad de concentración y porque otras personas tuvieron fe en lo que yo hacía. He tenido padrinos y madrinas que me abrieron puertas, que me concedieron su tiempo, su compañía y su crítica bien intencionada. No habría escrito para la radio si Raúla Icardi, entonces director artístico de Radio Chilena, no hubiera poseído una rara virtud: confiar en el posible talento que intuía en el candidato a cantante o a libretista. Y no solo confiar, sino dejarlo hacer en plena libertad. Así nacieron La Hormiguita Cantora y El Duende Melodía, con sus nombres musicales. Y luego colaboré en El Peneca siempre junto a Raúl Aicardi, y Zig Zag editó más tarde algunos de estos cuentos. De este tiempo también data mi amistad con Elena Poirier, extraordinaria artista dotada para el dibujo infantil, que se fue a Italia el año 58 en busca de mayor comprensión por su trabajo, y nunca ha regresado. Me ha enviado sus ilustraciones, que han llegado a una gran perfección. También escribí libretos para Radio Escuela del Instituto de Educación Rural, llamada por Hernán Poblete Varas. Durante 4 años colaboré con esa institución, y cuando pienso que llegué a escribir más de 400 libretos, me asusta ese trabajo enorme. fuente de muchos cuentos que después he publicado en revistas y textos de estudio. Una escritora jamás está satisfecha con lo que trata de expresar y siente que no vive completamente si no puede escribir. Mi mente se recarga, se pone tensa cuando el lápiz no corre por el papel. Por eso soy una gran cultora de las cartas. Es una manera de compartir con el amigo o la amiga lejana experiencias e ideas que pasarían de largo y se olvidarían si no las usara de ese modo. ¿Qué he perseguido a través de los cuentos y novelas, la mayoría inéditos de los que hablé? Voy detrás de algo que llamo lo otro, lo que está escondido detrás de la apariencia, lo que ilumina o lo que oscurece al ser humano y constituye su trasfondo. A veces se me revela el núcleo escondido que es para mí la más profunda realidad que vale la pena sacar a luz. Considero que la vida, la realidad, será siempre vista a medias porque nos excede y sobrepasa infinitamente. Me atrevería a decir que para mí la realidad última es Dios. Cuando observo que nada se repite, la riqueza de seres, desde lo microscópico al universo de las galaxias, y las facetas múltiples de un solo ser humano que nunca tendrá un exacto homónimo, y lo que los ojos no conocen ni ven en lo profundo de los bosques y los mares, vida que no por ser ignorada deja de existir, belleza que no porque nadie la aprecie deja de desplegar su asombroso misterio. Cuando presiento todo lo que ya se oculta aún en nosotros mismos, comprendo que solo toco superficies y migajas de algo inconmensurable. He observado cómo la mente se cuida desde que comienza a tener conciencia de sí en los niños pequeños. Tratan de evitar el dolor con un cierto olvido, soslayando la verdad cruda que no pueden resistir. Por ejemplo, cuando un ser querido se ausenta, el niño no lo nombra nunca, sabe que no está, pero lo olvida jugando. Cuando esa persona regresa, la desconoce o rompe a llorar con desconcierto. Me pregunto si todo el arte no nace de un juego de algunas personas, especialmente sensibles y dotadas, para transmutar la realidad dolorosa, los hechos crudos, mis creaciones, entrando a esa misma realidad que se rechaza por otra puerta. Porque el arte participa del juego, en todo lo que tiene de ficticio y gratuito y de imitación de la vida. Creo que los escritores y artistas se han hecho ya de alguna manera estas preguntas y cada uno trata de resolverlas según su capacidad. Pero es indudable que toda obra de arte nos permite conocer de modo más profundo, indoloro y feliz, esa realidad que nos rodea y excede, como el mar a los peces, y en la que nos movemos y somos.
¿Y estudió arte dramático en Valdivia? Y fue mi colaboradora en las traducciones de Cristina Wulff. Iba a leer un cuento bien cortito.
La noche en la ventana. La casa nueva era inmensa. Tenía primero y segundo piso, unidos por una escalera similar. Después de recorrer las piezas de abajo y sus rincones claros, Bárbara subió por los peldaños que parecían secretos en la casa. Su mamá había dicho: los niños no deben subir, es una escala peligrosa. Estas palabras habían flotado sobre Bárbara. Las palabras rara vez se posan en la cabeza de las personas. Tienen alas y son ingeniosas. Obispo, era ese insecto azul y rojo al que su papá invitó dos veces a comer. Ella lo vio volar en el huerto y lo imaginaba comiendo frente al plato de su padre. ¿Por qué ese gran sombrero que colgaba en la teja de la otra casa y que nadie usaba se llamaba fanático? Ella y su mamá eran fanáticos cuando se disfrazaban con los sombreros para asustarse mutuamente. También en la otra casa había varias lunas en el cielo, según de que parece mirar. Una noche Bárbara contó tres: la del patio de la cocina, la que brillaba sobre el jardín delantero y la otra escondida detrás de un árbol de luna. Su papá le explicó: es una luna solamente, la del patio, la del jardín, la del huerto. Nosotros, al movernos, creemos que son varias. Tal vez él no podía ver sino una, porque era muy alta. A ella le gustaban sus tres lunas distintas: la del patio, plateada y fría; la del jardín, de color amarillo; y la del huerto, con muchas caras y a veces quebradas. Bárbara subió al segundo piso sin que nadie lo advirtiera. En cada escalón deteníase un momento a observar cómo cambiaban las cosas. Se sintió grande, mientras los de abajo giraban y no se veían ya completos, sino sus cabezas o sus cuerpos en ángulos inesperados. En el altillo había un desorden de cajas con sus juguetes, con ollas, con las cosas de su pequeño hermano, el destructor. Buscó sus muñecas de trapo y el bebé rosado, de nudo siempre. Despejó un rincón y arregló una cama rodeándola con cajones. Sentó sus muñecas que no se afirmaban bien y sus brazos y trenzas doblábanse en el suelo. Tomó delicadamente al bebé y lo acunó antes de acostarlo. Si te portas mal, la mamá te va a tirar. Mientras acomodaba sus muñecas, repetía el canto, mezcla de uno que le conoce su madre y de otro de Margarita. Ella no regresó a casa. Margarita, la que los vestía y acostaba, la que les daba la comida, desapareció. Le decía Barbarita, pero si estaba de mal humor, Bárbara. Por eso también su nombre era diferente según el ánimo de la niña. Y como Margarita no volvió, se transformó en Margarita. Afuera oscurecía. Pronto el altillo estuvo en penumbra. Su mamá subió a ordenar y prendió la luz. Entonces, al mirar hacia la ventana que llegaba hasta el piso, Bárbara vio otra pieza donde su muñeca dormía. Y fijándose, descubrió los cajones y a su madre que sacaba cosas. ¡Mamá! ¡Entra los cajones y las muñecas! Gritó. Sí, ya todo va a estar bien, contestó ella de lentera. Comprobó que las cosas estaban adentro y también más allá del niño. Voy a buscar lo que está afuera, anunció dirigiéndose a la escala. ¡No, Bárbara! Cuidado con caerte, advirtió la voz materna con ese tono que era mejor obedecer. Se volvió hacia la ventana y estuvo largo rato observando los movimientos en la otra pieza. Cuando se apagó la luz, desapareció todo y la niña buscó a su alrededor, asustada, temiendo que los cajones, las muñecas, su mamá se hubieran esfumado. Pero tropezó con el triciclo y la mano de su madre tomó la suya. Había dos altillos, así como en la otra casa había tres niños. Lentamente, Bárbara descubrió la casa nueva. Las pocas veces que se acostó tarde, vio que, apenas se encendían las luces, aparecía en el jardín otra casa igual, Las distintas habitaciones flotaban entre árboles y faroles, sus paredes floreadas, sus mesas, sus lámparas, sus palomas de porcelana. Después que la acostaban, la niña levantaba sus escondidas y se iba de ventana en ventana, mirando las cosas y las personas de allá. Eran un poco detenidas, pero muy bien. Había algo maravilloso en ella. Aunque movían la boca y gesticulaban, no emitían sonido. A veces estaban dentro de un árbol o se deslizaban sobre la piedra del patio. Se las contemplaba desde el cielo. Podía ubicarse sobre sus cabezas o en su cuerpo una estrella. Todo era fácil y atrayente en el mundo que nacía más allá del vidrio. En él nunca entraba su hermano. Eduardo, el destructor, pertenecía a la casa de mi madre. Una noche la otra mamá le hizo señas desde afuera. Las palomas sobre sus mesas aletearon invitando. Bárbara cumplió su deseo contenido solo por la prohibición maternal. Abrió la puerta hacia el jardín sigilosamente para juntarse con los de la ventana. La oscuridad y el frío invadían el espacio donde hacía un momento seres iluminados y fantásticos y sombríos. La luz de los faroles era amortecida. Sus amigos se habían escondido, apagando. Miró hacia la casa en busca de respuesta. Los que amaban estaban adentro, con la estufa, la alfombra, las palomas, todo ordenado como en un teatro. Luz acercada contra el vidrio elevado y del tiempo. Hubo un sobresalto en los rostros y luego su mamá la fue a buscar y la llevó a la cama tratando de consolarla. Porque Bárbara, que no lloraba casi nunca, se besaba. No están, no me quieren, se escondieron. Pero si no te quiero, murmuraba su madre, nunca nos escondemos de ti. La niña se fue calmando entre los brazos tibios y se durmió con la seguridad de que encontraría a los escurridizos seres de la noche. Vendrían visitas. Todos estaban ocupados arreglando la casa o preparando la comida. Bárbara escapó de su casa. Solo un farol de colores iluminaba la penumbra del living y se reproducía allá afuera. Era un farol nuevo. Su papá lo trajo de regalo a mamá para su cumpleaños. Abrió la puerta con cuidado y, ante su encantada sorpresa, un ave aleteaba por los pasos. Una especie de paloma con plumas de mil colores picoteaba el suelo entre las piedras y la miraba y viviendo sus mil cuerpos, como guiándola al mundo de los seres transparentes. El pájaro se alejó hacia los árboles y dijo: ¡Espérame! Pidió ella. El ave voló a sus manos. No se instan, sino se instan. Los colores me traspasaron. Ella misma se convirtió en un ser. Un ruido de puertas, voces, gente que llegaban, la hicieron huir apretando un reflejo invisible contra su pecho. Se durmió fácilmente, atravesada de brillante. Su alma